Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Para qué hacemos después de la deriva? ¿Para quiénes? ¿Por qué? Estas preguntas nos resuenan hace 200 programas, cada martes, antes de salir al aire, y aunque en algunas ocasiones la urgencia de cerrar el material nos tiente a poner el automático, inmediatamente las preguntas se actualizan. Si es para cumplir no tiene sentido. Para cumplir trabajamos cada día, pagamos impuestos, nos subimos a esa rueda. Hacemos después de la deriva porque nos urge contar, denunciar, construir otro mundo. Porque vemos cómo el sistema destruye el ambiente y las comunidades apañado por el progresismo. Porque vemos cómo nos desaparecen pibas y pibes de los barrios ante un discurso que nos quieren imponer sobre que la policía nos cuida, sobre que podemos reconciliarnos con las fuerzas represivas de ayer y de siempre. Porque nos quieren hacer creer que en Argentina y en toda América Latina la única opción es entre los menos malos y los peores. Porque las experiencias como el zapatismo, que de verdad buscan cambiarlo todo, se nos quieren presentar como imposible fuera de la candona. Porque en definitiva nos quieren hacer pensar que no se puede más que lo que hay. Cuando comenzamos a soñar este programa, allá por fines de 2016, Raúl Cerdeiras, uno de nuestros compañeros fundadores y que ya no está en el programa, pero a quien volvemos siempre para pensar, nos repitió aquella frase que no por trillada deja de ser potente. Como no sabía que era imposible, lo hizo. Largas y hondas discusiones tuvimos por entonces con Fernando Gargano, Alejandro Cerletti, Sebastián Cambur, Florencia Ara, Juan Cerdeiras y Hernán Mancuso, sobre autonomía, política, economía y otras yerbas. Hoy ninguno de esos compañeros forma parte del grupo, pero con la mayoría de ellos seguimos pensando cómo hacer para dar vuelta a un mundo que se nos presenta cada vez más hostil, más desigual, más falto de comunidad. Y en ese camino que venimos recorriendo, Ana Carolina Strongoli, Natalia Consina y Sergio Arbolella, nos topamos como invitado con Guillermo Folguera hace 2 años y al poco tiempo le invitamos a sumarse a este colectivo. De la mano del Guille, como le llaman militantes socioambientales de todas las latitudes del país, fuimos terminando de dar cuerpo y forma a la idea de que la llamada cuestión ambiental es inseparable de la forma de producción del capitalismo y que una nueva política tiene que romper de igual manera el patriarcado, el extractivismo y las formas representativas que impiden que las y los cualquiera nos pongamos en acto para cambiar las cosas sin delegar nada. Vaya esta edición 200 con solo algunas voces de aquellas y aquellos compas que nos ayudaron a pensar cada tema y ya están hoy y ahora construyendo ese otro mundo que queremos habitar y que en la tribu haya su aire para ir por esta aventura.
Buenas noches, bienvenidos a la edición 200 de Después de la Deriva. Como mencionábamos en el editorial, la idea de este programa va a ser hacer un repaso por las voces de compañeras y compañeros que nos estuvieron acompañando justamente en estos 200 programas, ayudándonos a pensar las distintas ideas que desde este colectivo queremos desplegar, que son ideas que están en construcción, que vamos armando junto a otras y otros, que le estamos buscando las formas, la forma, y que basamos en la seguridad de que hay que cambiar las cosas, ¿no? De que así como está el mundo no puede seguir funcionando. Y a partir de ahí nos acercamos a compañeras y compañeros de otras latitudes, de América Latina, de Argentina, incluso del resto del mundo, y junto a ellos fuimos recorriendo distintas experiencias, distintos conceptos, y en ese contexto la primera voz que vamos a escuchar es la de Manuel Rosenthal, un compañero colombiano que salió muchas veces en Después de la Deriva y a quien conocemos desde hace muchos años, que camina por la autonomía desde hace muchos años, y que en esta primera parte nos habla un poco sobre lo que sucedió en Colombia, pero pero más generalmente sobre lo que es el Estado, lo que representa el Estado y las implicancias del concepto de Estado, que es una idea que sostenemos y que quienes conformamos después de la deriva nos parece bastante cercana y afín, y por eso es el primer audio que vamos a compartir.
El Estado no es solamente el aparato institucional, ni el poder establecido, ni solamente las dirigencias de los movimientos sociales, sino que el Estado es una cultura, una costumbre, una tradición patriarcal de dominio, de sometimiento y de control. La Guardia Indígena no se sometió a la dirigencia indígena y por eso la estaban matando. Satamaquihue y sectores del movimiento indígena del Cauca no se sometieron al norte, que se hundió bajo el narcotráfico y se arrodilló al poder del Estado. Entonces hay esto, las rebeliones que hay en Colombia son contra el Estado, y el Estado no es solamente Uribe Vélez, las élites, el Estado es también todo aquello contra lo que la gente se está rebelando: el machismo, el patriarcado, el autoritarismo, las izquierdas tradicionales, los aparatos sindicales. Estamos empezando a entender que el Estado es todo eso y nos habita, y nos estamos empezando a rebelar contra esto. Entonces yo les digo hoy, en esta fecha en que estamos conversando, ese es el desafío. Se está empezando a convocar asambleas, ollas populares. La fuerza de este movimiento está, como lo decía bien Alexander, en la Guardia Indígena, en las bases y comunidades indígenas, en el movimiento afro, en las mujeres que hoy marchan en Cali, las madres se han autoconvocado, y en todo ese pueblo lumpen que se usaba solamente para reclutarlo para el sicariato y asesinarlo como estorbo. Y entonces es una pregunta, yo no sé la respuesta, pero si logramos escucharnos entre todas y todos y asumir que resistir y construirle alternativas al Estado son tarde o temprano lo único que nos libera, tenemos futuro. Y como dice Alexander, si no es en este paro, será en lo que viene, pero aquí hay que resistir ese fascismo, acabar con el Estado, la más patriarcal de las instancias, acabar con el patriarcado, y aprender en la crítica y en la autocrítica cara a cara a desafiarnos ante el espejo que nos han construido y convertirnos en otro mundo, en un mundo desde lo femenino, desde las mujeres, desde liberarnos con la madre tierra y no dejarnos, no dejar que nos compren ni el discurso ni la lucha más, sometidos a las autoridades locales o nacionales. Eso es, y eso sé que lo compartimos con ustedes desde hace tiempo, y por eso nos desata hablar tanto y con tantas ganas. Un abrazo.
Después de la deriva.
Otra voz compañera, la de Raúl Civechi, desde Uruguay, alguien que nos ha acompañado varias noches aquí en la tribu, en Después de la Deriva, también entregándonos esas señales de formas de organizarnos por abajo y a la izquierda que nos permiten vislumbrar tal vez un camino que necesitamos urgentemente, pero que entrega señales de que se anda formando y forjando.
Yo siento que poco a poco la gente está percibiendo eso, ¿no? Yo veo la sociedad chilena a partir del 2011 hubo un fuerte levantamiento de los estudiantes y de la educación en general. Hubo pequeñísimos cambios en la educación que hizo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con ministros comunistas, etcétera, insuficientes, pero hubo una treintena de experimentos, de iniciativas educativas territoriales, escuelas populares de diferente tipo, algunas escuelas primarias, otras secundarias, otras escuelas de artes y de oficios. O sea, hay un intento de la propia sociedad por resolverse los problemas. Y ahora, con este levantamiento, el estallido que se dice en Chile, han surgido casi 200 asambleas territoriales, la inmensa mayoría en Santiago, 160 en Santiago, se acaba de reunir un plenario de asambleas, Y muchas de esas asambleas ya tienen sus espacios de salud, espacios de educación, de alimentación, de huertas. ¿Qué me está diciendo eso? Que la gente va comprendiendo que si no resolvemos abajo y colectivamente los problemas, el Estado no los va a resolver. El Estado no va a poder, ni siquiera el mejor gobernante va a poder resolverlos, porque el modelo no da para eso. Así como el modelo industrial de los 40 o de los 30 en adelante dio para integrar millones de personas a la industria que venían de las áreas rurales, que venían de los pequeños pueblos, y en una generación la pareja que llegaba del interior, él empezaba a trabajar en la construcción, ella en el servicio doméstico, al cabo de una o dos generaciones tenían a los hijos estudiando y probablemente en la universidad. Entonces, esa performance de vida hoy ya no es posible. Y la gente va comprendiendo eso. Y cada vez lo vas viendo más, incluso en Argentina, donde a través de la economía popular y de otras iniciativas, empiezan a dibujar, a soñar, a anhelar la posibilidad de construir otro tipo de vínculo en los territorios, trasladando a los territorios urbanos de alguna manera lo que es la experiencia campesina e indígena, ¿verdad? Si vos vas a la Unión de Trabajadores Sin Tierra de La Valle en Mendoza, ahí ves todo, ves tierra produciendo, ves pequeñas fábricas de dulce, de tomate, ves mercados populares, ves una escuela de formación, ves una radio popular y ves cómo se va armando un entramado de una sociedad a otra entre los que no tienen lugar en esta sociedad. Yo creo que ese es el camino para hablar en plata, es el camino en plata, para hablar en ejemplo claro, es el camino zapatista, ¿no? De construir un mundo a otro, con su salud, con su educación,
Es necesario cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, y para descansar con tanta noche encima. Se necesita cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad. Un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. A veces no basta la cierta dosis de ternura, y es necesario agregar una cierta dosis de plomo, de plomo.
Así como Raúl Civeche desde Uruguay nos regalaba esa señal que el zapatismo entrega al mundo, desde 1994 por lo menos, Santiago Feliú, trovador cubano, aportaba desde ese mismo lugar la musicalización de un fragmento de la Declaración de Principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para pegarse con esta lógica de esos otros mundos que andamos queriendo que florezcan. Y en ese camino hicimos en estos 200 programas bastantes visitas a realidades que tienen que ver con diferentes pueblos, no desde la lógica de los estados-nación, sino desde la lógica justamente de ciudadanos y ciudadanas y ciudadanoes que andan por ahí queriendo cambiar el paso. En ese camino y en vistas de lo que ocurrió en Bolivia, donde se nos quiso imponer una lectura solamente con dos caminos posibles, en relación a Evo Morales sí o Evo Morales no, o la derecha sí o la derecha no, hablamos con un compañero militante, peleador, el Óscar Olivera, uno de los nombres fuertes y propios de la Guerra del Agua, como parte de un montón de colectivas que anduvieron agitando por allí en Bolivia, él nos cuenta las dificultades de poder avanzar en el camino autonómico cuando el Estado, cuando los gobiernos, cuando esa lógica de arriba se interpone.
Acá en Bolivia, ustedes saben, hemos tenido un año muy, muy difícil, no solamente con el tema de la pandemia, que ha sido prácticamente en todo el mundo, sino con el tema político, producto de las elecciones del año pasado, unas elecciones que comprobadamente fueron fraudulentas, un expresidente que prácticamente escapó de este país, y una derecha golpista que aprovechó la situación de indignación y de hartazgo del pueblo frente a un gobierno de 13 años que fue producto de una rebelión popular, de rebeliones populares desde el 2000 hasta el 2005, y que se le entregó pues la posibilidad al Masia Morales de poder ejercitar desde el aparato del Estado un cambio sustancial en las estructuras institucionales, fundamentalmente para que haya evidentemente una participación legítima, legal, de la gente en la toma de decisiones desde abajo, ¿no? Lastimosamente eso no ocurrió. El MAS y Evo Morales, yo diría, se hicieron absorber por este aparato estatal e institucional de corrupción, de soberbia, de autoritarismo, y prácticamente nosotros dejamos de organizarnos, confiamos demasiado en esta gente en la perspectiva de que esto iba a ocurrir, y al dejar de organizarnos y tener un tejido social fuerte, que fue el que lo llevó prácticamente a Morales a la presidencia, tuvimos las consecuencias también de sufrir, digo, en el sentido estricto de la palabra, una serie de situaciones, particularmente en el tema de la autonomía, ¿no? De los movimientos. Yo he vivido desde mis 9 años una serie de gobiernos dictatoriales, civiles, desde muy niño, y nunca había sentido en estos 13 años tan difícil la situación para los movimientos sociales de poder establecer una fuerza que nos permita conseguir los objetivos que nosotros nos habíamos planteado con una agenda que se estableció entre el año 2000 y el 2005. Yo diría que como ninguna otra régimen, la autonomía acá estaba prohibida, se estigmatizó la autonomía como espacios de derecha financiados por el gobierno estadounidense, agentes de la CIA, y eso fue absolutamente falso. El movimiento que llevó a Morales a la presidencia fue un movimiento autónomo, básicamente. Además, no es ningún partido político tradicional, es un movimiento social. Y fueron los movimientos sociales autónomos por encima del MAS los que llevaron adelante todo un proceso y señalaron una agenda muy nítida desde abajo durante 5 años. Eso para empezar. O sea, acá no se trata de victimizar, que se autovictimice un gobierno, no se trata de echar la culpa a la derecha y a los gringos. Yo creo que lo mayor responsable de esta situación, en la que obviamente nuevamente es el pueblo el que sufre las consecuencias de un aparato gubernamental que dividió, que cooptó, que persiguió, que suplantó y que calumnió a movimientos y voceros de autonómicos en Bolivia. No se puede decir otra cosa, ¿no? O sea, hemos sufrido en carne propia todos aquellos que hemos reclamado de manera permanente la autonomía.
Parece fácil, pero no lo es. No es fácil desaparecer una persona. El Estado sí sabe, pero para que pueda hacerlo, es necesario que se ponga en marcha la máquina. Cada pieza funciona y encaja de forma perfecta. Cada institución sabe lo que tiene que hacer. Cada cual atiende su juego.
Escuchábamos un fragmento del documental Antón Pirulero, ese magnífico documento del compañero Patricio Escobar, que nos introduce en otra querida, valiente y valiosa compañera como Vanessa Orieta, con la que charlamos muchas veces en estos 200 programas, en este caso llegó al estudio de La Tribu días después de la desaparición de Santiago Maldonado y entrega esta mirada que compartimos en torno al cómo el sistema se chupa a los pibes y a las pibas desaparecidos y desaparecidas en democracia.
La verdad es que uno tiene que apartar un poco la emoción más personal, particular, que nos llevaría a tener una mirada un poco egoísta con relación a cómo se ha manifestado la sociedad y algunos referentes importantes de nuestro país. Lo fundamental es que la figura de la desaparición forzada poco a poco en nuestro país se empieza a discutir. Eso es importante. Que venga de la mano de una nueva desaparición forzada es triste. La ignorancia de un pueblo viene de la mano del ocultamiento de la información. Y hablo de ignorar que esto es una lógica que se viene perpetrando en nuestro país hace años. Tiene que ver con los medios ocultando la información o tergiversando los datos, los diferentes gobiernos constitucionales no acompañando los pedidos de verdad y de justicia de las familias, y también teniendo en algunas ocasiones acciones oportunistas. Este caso demuestra algunas acciones de este estilo más oportunistas, pero lo que los familiares creo que tenemos que tener en cuenta es que es una forma de seguir visibilizando las desapariciones forzadas. No nos podemos detener en esto de contar si son 30.000 uno o los números que cada uno maneje o que conozca por tener un acercamiento a cada una de las causas. Tenemos que esforzarnos porque empecemos a discutir fuertemente la figura del desaparecido en democracia, y eso nos va a dar la oportunidad al mismo tiempo de entender cuántos son, cuál es la historia de cada uno de ellos, qué pasó con los testigos que rodeaban estas causas, qué pasa con esas causas judiciales, por qué no han avanzado, por qué no podemos condenar a los responsables judiciales y políticos. Me parece que por ahí está el camino. No es el primer desaparecido de la democracia. Y yo lamento por sobre todas las cosas que muchos referentes ligados a los organismos de derechos humanos de nuestro país instalen esto como una información, porque esto no es real. Son muchos los desaparecidos en democracia y solamente poder poner el foco en la cantidad de personas que ya no están con nosotros y que fueron desaparecidas por diferentes sectores de poder es lo que nos va a permitir reforzar esta democracia.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva, en esta edición especial por los 200 programas. En el primer bloque pasaron Manuel Rosenthal, Raúl Civechi, Óscar Olivera y Vanessa Orieta, los tres primeros tratando de dar un panorama de América Latina y cómo toda la región y en realidad gran parte del mundo se encuentra atrapado dentro del sistema capitalista sin poder encontrarle todavía una vuelta, sacando experiencias como el zapatismo que mencionaba Civechi. Con Vanessa hablábamos sobre los desaparecidos en democracia, esta situación que se viene dando y que viene demostrando cómo las fuerzas represivas siguen actuando en esto que se llama democracia y que es una forma de administrar el Estado en función de los intereses de los capitales. Y en esa misma línea está el modelo extractivista y la intervención del Estado a favor de las empresas y de las multinacionales en distintas partes del territorio argentino. Este segundo bloque lo dedicamos a varias de entrevistas que hicimos, sobre todo a lo largo de estos últimos 2 años, en los que charlamos con actores de distintas luchas que se llevan adelante en el país en contra del agronegocio, de la megaminería y de otras formas de explotación de la tierra y de las tierras, las aguas y las comunidades también. Las primeras compañeras que vamos a escuchar son Anabel Pomar, periodista, investigadora y militante socioambiental, y Meche Méndez, enfermera del Hospital Garrahan. Con ellas hicimos un largo programa acerca de cómo afecta el agronegocio a la salud en general y a la salud de los niños y las niñas en particular, y rescatamos este fragmento.
Cuando se habla también de leyes, es importante eso recordarlo, digo, ya existe. Existe la Constitución Nacional, el artículo 41, y existe el principio precautorio dentro de la Ley Nacional del Ambiente. A partir de ahí, entonces, ¿qué falta? Voluntad política y real de querer terminar con el problema.
Sí, yo acuerdo totalmente con Anabel. Creo que es una cuestión para que esto cambie es de decisión política, y lamentablemente las decisiones políticas y las leyes se hacen cumplir a partir de... se hacen cumplir desde abajo, se hacen cumplir con la fuerza de organización de las comunidades, ¿no? El juicio de Tuyangón tenía unos abogados brillantes, algunos de los cuales somos amigos, pero eso no hubiese pasado si no hubiesen existido la madre de Tuyangón detrás, si no hubiésemos estado en la puerta del juzgado durante 2 semanas de todas partes del país, y qué sé yo, y así todo, digamos, y detrás de las escuelas fumigadas no hubiesen estado las maestras, Mariela Leiva, Ana Zavaloy, y todo, detrás de eso hay militancia, ¿no? Y una militancia que parece que a algunos les suena mal la palabra militante. Una vez una médica me dijo, y lo que pasa es que vos sos militante, porque yo le decía, ¿ustedes qué hacen con las investigaciones? Las investigaciones no pueden ir a un cajón o después de un paper en inglés, lo dejan ahí y tienen que mostrarlo, tienen que ir a un congreso y zapatear arriba y mostrarlo y llamar a una conferencia de prensa y nada. Y bueno, si eso es militar, y bueno, sí, es militar, está bien, es maravilloso. Digo, me parece que es la única manera, como decía Anabel, leyes no faltan, pero no las respeta nadie. Ahora están todos contentos porque salió la no sé qué educación ambiental. Y la verdad que parece una se nos cagan de risa en la cara. Educación ambiental, ¿qué van a hacer? Van a hacer jugar a... Después el otro dijo, Alberto dijo que le gustaría que los chicos juren por la defensa del ambiente. Y en un país donde están destruyendo el ambiente a diario, parece una broma.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Mientras Anabel Pomar y Meche Méndez nos decían qué es lo que falta para ellas para poder tener un ambiente más sano, para poder producir de una manera más sana, el investigador de CONICET, profesor de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Catamarca y un lúcido observador de esta crisis del capitalismo mundializado, Horacio Machado Arauz, hablaba con nosotros sobre, y nosotras sobre, digamos, el porqué de esta imposibilidad de pensar una forma de producir y de habitar este mundo un poco más sana.
El fantasma baconiano de que podemos intervenir la vida a la escala macrogeológica y escala microbiológica está completamente desaforado, ¿no? Y entonces hoy vemos esto, ¿no? Esta locura parece que no tiene fin, y como que se acelera en sí misma. Es decir, vemos el calentamiento global y decimos, vamos a crear nubes artificiales para parar el ingreso de los rayos ultravioleta. O sea, es una locura total, y esta lógica de destructividad no para. Porque lo que no puede parar es pensar el mundo como un negocio, ¿no? Estamos presos de esa visión. Estamos presos de esa visión, y entonces, lo que hoy, la gran diferencia de hoy al siglo XVI es que
las tecnologías son mucho más poderosas, la concentración del poder es obscenamente mucho más grande, y también la insensibilidad de especie, diría, ¿no? Es decir, que somos una especie muy vulnerable porque amplias mayorías viven en grandes ciudades y han perdido el sentido de la vida, ¿no? En el sentido de que no saben de qué vivimos y no tienen capacidad para responder sobre para qué vivimos, ¿no? No sabemos por qué vivimos porque, en definitiva, no tenemos conciencia de nuestra ecodependencia. No somos capaces de ver y de valorar, digamos, como parte de nuestra comunidad de vida y de nuestra condición de vida, las abejas, los insectos, eso que producen, entre comillas, funciones ecosistémicas, que después hacen posible que nosotros tengamos alimento, que tengamos aire limpio para oxigenar la sangre que corre por nuestras venas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la artificialización de la vida que ha generado este mundo de consumo y de mercancías, nos ha hecho perder, digamos, la conexión vital. Con el aire, con el agua, no sabemos de dónde viene el agua, no sabemos cuánto cuesta y qué implica esta energía que estamos consumiendo. Entonces, y también hemos perdido sentido sobre, digamos, el valor de la cooperación, ¿no? El valor de la cooperación también a nivel intersocial, ¿no? A nivel de nuestra comunidad biótica humana. Vemos al otro y a la otra no como un compañero o compañera de vida, sino lo vemos como un competidor.
Y así como Horacio Machado Araoz nos hablaba desde una mirada más estructural, desde una lectura más global, las compañeras Ana, Gabriela y Mariana de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá nos dan la misma lectura desde el territorio, ¿no? Desde sus cuerpos, desde sus historias, desde sus trayectorias, desde su pasado. Y es muy, muy interesante ver cómo estas lecturas se complementan, se identifican unas con otras y toman cuerpo y voz en quienes luchan en los territorios. Así que escuchamos a estas compañeras que padecieron abajo a lumbrera la megaminera y que hoy padecen otros intentos de megaminería que atentan contra sus ríos.
Se llevaron millones de dólares que van a parar en bancos extranjeros y que estos bancos extranjeros son los que después agrandan la brecha entre países pobres y países ricos. Nosotros somos cada vez más pobres, ellos son cada vez más ricos. Nosotros tenemos que pedirle los préstamos y después devolvérselos con intereses, cuando lo que están haciendo es prestarnos el dinero que le dan nuestros yacimientos mineros. Pero además, yo siempre sostuve, conversando con historiadores, con abuelos, con padres aquí en Andalgalá, con gente más grande, yo siempre sostuve que hay un plan sistemático para instalar la idea de que la megaminería es la única alternativa posible para los pueblos cordilleranos. Según cuenta la gente mayor, Andalgalá solía exportar fruta y además teníamos vinos premiados en Europa. Mi abuelo era apicultor y producía miel que se exportaba al extranjero. Hoy Andalgalá no tiene ninguna de esas economías. ¿Sí? Han sido ahogados todos los intentos por recurrir a otras alternativas económicas, sustentables, amigables con el ambiente. Es decir, hay toda una propaganda, una especie de adoctrinamiento que está vehiculizado por el gobierno y por los medios serviles que intentan convencernos de que si Andalgalá no explota sus yacimientos, Andalgalá se muere. Nosotros sabemos que esto no es real, que la única forma de que Andalgalá muera es si nos secan nuestro río. Así que ya no creemos en estas promesas, porque, insisto, tenemos la experiencia con Bajo la Lumbrera, pero además la empresa Agua Rica prometió que en esta etapa de exploración avanzada iba a haber 50 puestos de trabajo nuevos. Y esto fue anunciado con bombos y platillos, como si bastaran 50 puestos de trabajo para sacrificar un pueblo de 20.000 habitantes.
En noviembre de 2020, Chubut fue el escenario de una lucha muy importante en contra de un avance de la megaminería. Ese proceso que se llamó el Chubut Aguazo consistió en la resistencia del pueblo de esta provincia para que se implemente una ley de zonificación que permitía la existencia de zonas de sacrificio para la instalación de proyectos megamineros. Pero un mes antes de que esto sucediera, Chubut ya estaba en llamas por una confluencia de distintas situaciones, por retrasos del Estado en pagos tanto a docentes como a personal de salud en el contexto de la pandemia. Es decir, la provincia ya estaba con un gran agite. A nosotros nos parecía importante acompañarla, y en ese momento hablamos con Capocha y Morena, que nos contaban un poco cómo veían ellos que se había dado la confluencia de las distintas luchas en una lucha sola. Y seguramente ese preámbulo de lo que fue el Chubut Aguazo permitió que el pueblo se uniera tanto en contra del avance de la megaminería también, ¿no? Así que bueno, ahí está parte de esta lucha del pueblo de Chubut. Octubre de 2020, Morena y Capocha nos cuentan cómo se estaba dando ese proceso.
Ha llegado tal punto de crisis en la provincia que quizás años atrás, esto es una apreciación personal, los reclamos eran canalizados de manera independiente, en las calles sobre todo, ¿no? Marchas, protestas, movilizaciones de, no sé, salud, bueno, de educación. Creo que más allá de que el reclamo continúa, sí se está notando que hoy en la calle, no sé qué sensación le da a Morena, pero que se han unificado, como estamos hoy, sentimos que estamos todos en la misma bolsa de conflicto. Bueno, en las calles se ve gente movilizada y vas a ver banderas de educación, vas a ver banderas de salud o de otros tintes partidarios políticos que tratan de canalizar el reclamo en conjunto. Quizás es algo que por lo menos yo aprecio como distintivo a otros años.
Sí, eso es, yo recomparto lo que decís, Capocha, porque es cierto que durante mucho tiempo, bueno, nos ha costado entendernos como todos trabajadores padecientes de una situación como de parte de un mismo organismo empleador, ¿no es cierto? Después de todo, sí, esta cosa también de fragmentar salud, educación, vialidad, justicia, legislatura, somos todos partes del mismo conflicto y tenemos al mismo empleador. Pero sí está muy complicado el tema en todo sentido, ¿no? En general, no solamente por la situación nuestra salarial en esta provincia, en general estamos teniendo que repensar nuevas formas de reclamar, de cobrar visibilidad, digamos, un nuevo espacio público después de todo. Así que, bueno, eso, o por lo menos una nueva forma de hacernos presentes en el espacio público.
Debes amar la arcilla que hacen tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
La construcción de comunidad en la experiencia chubutense es, como en toda lucha socioambiental, como en toda lucha de resistencia, como en toda lucha por instaurar una nueva realidad, una lucha amorosa. Por eso traíamos aquí en Después de la Deriva Solo el Amor, ese clásico del cubano Silvio Rodríguez, en la voz de la trovadora peruana Miriam Quiñones, y también la idea del amor, aunque no la del amor romántico, seguramente anda rondando estas luchas que nos han enseñado los feminismos en estos años. Y siempre ha sido, en Después de la Deriva, un debate interesante encontrar cuál de esos feminismos nos parecía más potente, más visceral, más aportante a la idea de los mundos nuevos que andamos necesitando. La reflexión de Alejandra Rodríguez, una compañera del colectivo Yo No Fui, y su participación en lo que fue la toma de Guernica, otro hito que hemos podido transitar orgullosamente en este programa a lo largo de muchas emisiones, nos acerca una mirada posible y para nosotros interesante y central de cómo el feminismo dio esa pelea por la tierra, dio esa pelea por una nueva manera de entender la existencia en estos tiempos.
La novedad más relevante en la toma de Guernica es la composición del feminismo, que por un lado aporta otra lógica en la manera de transitar el conflicto, a la vez que se propone visibilizar una multiplicidad de violencias que atraviesan la situación. Violencias que no solo surgen entre quienes habitan la toma, sino violencias que vienen del Estado, disfrazadas de mil maneras. A mí me sorprende, por ejemplo, que desde el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires se mencione con insistencia los 52 casos de violencia relevados a través del censo, como si estos fueran propios de la toma. O sea, situaciones de violencia de género hay en cada uno de los barrios y manzanas de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, este planteo formulado así por parte del Estado suena más a una estrategia para desacreditar y deslegitimar la toma que para asumir la complejidad que tiene la violencia de manera estructural. En este sentido, yo creo que el feminismo popular, la asamblea feminista, es una novedad porque también, o sea, porque estamos politizando la toma y visibilizando cómo operan los hilos del poder. No nos interesa la tierra para vivir simplemente, sino que estamos haciendo hincapié en los modos de vivir en esa tierra, en los modos de relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza, con la política, con el poder. Estamos creando una época, como dice una compañera, y una época se crea cuando se ponen en juego otros modos de existencia. En relación al rol de las mujeres y las disidencias, confluyen varios aspectos en este punto. Por un lado, las mujeres siempre han tenido un rol en las tomas, que tal vez fue siempre invisibilizado o condicionado por prácticas machistas naturalizadas en las organizaciones, algo que aún sucede. Entonces, por un lado, muchas mujeres y disidencias han protagonizado conflictos y luchas sin nombrar sus prácticas como feministas, pero el feminismo es una práctica, una forma de vida antes que nada. De un tiempo a esta parte, estamos creando nuestras palabras y nuestros modos de, digamos, amplificando nuestras voces para nombrarnos, y sin dudas que esto nos permite otro tipo de amplificación y efecto político, pero no quiere decir que antes no existieran prácticas feministas. El feminismo como fuerza política transformadora es una caja de resonancia fundamental que alimenta, se alimenta y se compone a través del tránsito por estos conflictos y por la posibilidad de conectar las luchas.
El final de este capítulo 200 de Después de la Deriva intentó, en esta casa con parlantes que es La Tribu, dar un pantallazo de las voces y las ideas que han pasado por este programa en este periodo, y sin embargo la apuesta resultó trunca, lo cual demostraría que ha habido muchas más ideas circulando por estos micrófonos. Eso nos da una inmensa alegría y nos convida a continuar por esa senda, la senda de aportar ideas, acciones, apuestas, pensamientos que tengan que ver con la construcción de un futuro mejor, un futuro igualitario, algo que nos permita transitar de otra manera la vida sin este show de consignas vacías, de frases que no van a ningún lado, este cotillón electoral, por ejemplo, que estamos viviendo en estos días en la Argentina. Ojalá que Después de la Deriva pueda seguir aportando con estos fuegos y con esta rabia a la construcción imprescindible de un mundo mejor y más amplio, más diverso y tremendamente más justo. Después de la Deriva lo hacemos Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. El martes que viene, capítulo 201.